Tú eres un minero, por ejemplo, tú para nosotros, Inegi, eres un minero de información. Ya conoces, ya sabes, ya entiendes y le raspas ahí a nuestras bases de datos. Pero supón que no encuentras algo y todavía lo necesitas porque sabes que ahí está. Te asesoramos para generar un servicio de información especial.
Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Como saben, en Datlas comenzamos este proyecto por ser entusiastas de la analítica y la transformación digital. Nos preguntamos cómo en un mundo lleno de información, ¿por qué no podemos hacer más fábricas y más indicadores a partir de los datos que existen? Y justamente una de las fuentes de información más importante, al menos en México, es el INEGI. Y el día de hoy queremos justamente hablar de esto en el capítulo. Nuestro tema de hoy es sinergia entre tecnología y promoción, potenciando el impacto del INEGI, y nos acompaña Javier Alvarado Rivera, que es justamente director estatal de toda la parte de informática y promoción en el INEGI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Un gusto saludarles, encantado de participar con ustedes.
Buenísimo. En este caso nos acompaña aquí en producción, equipo del INEGI, y también nos acompaña César Salinas por acá en toda la maquila del episodio. Si me permites, Javier, para romper un poco el hielo,
adelante,
quiero contar un poco de tu semblanza y hacerte una pregunta que tradicionalmente tenemos en Café de Datos.
Perfecto.
Muy bien. Javier Alvarado Rivera es egresado del Instituto Tecnológico de Tepic, donde obtuvo su título en Ingeniería en Sistemas Computacionales, con una amplia experiencia en diversas áreas desde informática hasta desarrollo humano y energías renovables. Se ha destacado como speaker y facilitador especialmente en temas relacionados con el emprendimiento juvenil, el desarrollo humano, la gestión ambiental y los recursos naturales. Actualmente desempeña el cargo de subdirector de informática y promoción en INEGI, Informa, como ya lo mencionamos, donde concentra su enfoque en mejorar la experiencia del usuario y el impacto de las personas en la gestión de los datos. Su trayectoria también abarca una variedad de roles en los que ha demostrado su compromiso con la excelencia y su capacidad para abordar desafíos multidisciplinarios con enfoque innovador. Bienvenido, Javier.
Hoy es un gusto. Dice mucho más de lo que yo platicaría, pero bueno, estamos para servir. Encantados de acompañarnos.
Gracias. ¿Cuántos años del INEGI?
Mira, acabamos de cumplir 30. 30 de corrido. Ahí estamos, ¿no? Aprendiendo mucho. Pues, la edad tiene que venir asociada con el aprendizaje y creo que lo hemos hecho.
¿Te tocó la versión del INEGI que era en discos de 3.5?
Sí. Me tocó todavía los disquets cuadrados.
¿Qué?
Unos planitos, ¿no? Claro. Antes del disquete duro que se llamaba el de 3.5. Todavía me tocó el otro.
Sí, digo, para no adelantarme mucho, pero hoy entramos a un portal y es una belleza que en el Banco de Información Económica, etcétera, todo está ahí a unos clics de distancia. Pero antes me contaban mis maestros, sobre todo mis maestros de tesis, que había que levantar el telefonema, solicitar información. Parecido un poco a la evolución que hemos visto con los mapas de no sé, de la guía roja, y si lo quieres ver así, a Waze al día de hoy, en aquellos momentos. Sigue siendo la misma organización que sigue siendo INEGI, pero en aquel momento era disquetes, ¿verdad?
Claro. Y incluso llegamos a tener tarjetas, llegamos a tener tarjetas y había procesamiento de información en ese esquema todavía, ¿no? Hace 30 años. Bueno, el INEGI está cumpliendo este año su año número 41 de vida.
Wow.
Entonces, hay historia, ¿no?
40 y tantos años de estadísticas y es otros correcto. Más que recolectaron hacia atrás. Muy bien.
Es correcto.
Y de eso y muchos temas de datos queremos platicar hoy. Te agradecemos otra vez que hayas venido hasta nuestra oficina aquí en el Digital Hub de Monterrey. Y bueno, para romper un poquito el hielo, cuéntanos, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
Fíjate que voy a sonar digamos que muy romántico, ¿no? Pero en realidad, si tuviera oportunidad, tomaría un café con mi madre. Mi madre era una persona, solo estudió primaria, pero tenía una forma de pensar y de vivir que muy orientada al sentido común. Claro. ¿No? Digamos, yo, si algo tengo que decir que era de mi madre, esa capacidad de observar, de integrar ambiente, personas y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, la verdad, no por menospreciar a cualquier otra figura, no sé que hay gente muy inteligente, muy valiosa, pero yo realmente aprovecharía esa oportunidad para tener un café que nos encantaba, de hecho, con ella, ¿no?
No, enhorabuena, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que Digo, detrás de cualquier seguramente cifra, pues hay una historia y hay una historia que la observamos, ¿no? Y a través de esa observación análoga ya volvemos los datos digitales y en productos y en indicadores, pero todo comienza con la simple interacción humana, la simple obviedad, que muchas veces pues dicen que no es tan común, ¿verdad? El sentido.
A veces, ¿no?
Y creo que también en esas charlas de café está la posibilidad de conectar con las personas, algo que el INEGI tiene que hacer muy bien, porque estamos hablando de la institución, para quienes no conocen, la institución que a nivel nacional tiene que tocar las puertas de millones de mexicanos y mexicanas, de millones y millones de negocios, y también ir a fabricar muchísima de la información que contamos. Entonces, si vamos abordando un poquito, Javier, en ese sentido, pues cuéntanos un poco, ¿cuál es el papel principal del INEGI particularmente?
Bueno, como gran tarea, el INEGI es responsable de la producción de la información que necesita el Sistema Nacional de Información. Ese Sistema Nacional es un constructo constitucional y de ahí surge esta obligatoriedad que tienen los gobiernos de todos los niveles en todo el país de usar los datos del INEGI con un carácter de obligatorio. Entonces, el INEGI partícipe de esa construcción de información del Sistema Nacional de Información, pues tiene que tocar todas las puertas, ¿no? De hecho, toda la información que nosotros producimos, antes de nosotros levantarla, se consensa con estos integrantes del Sistema Nacional de Información. ¿Quiénes integran? Las grandes secretarías de todo el gobierno. Y justamente esas secretarías dan pie a los grandes ejes a través de los cuales genera y produce información, ¿no? El ecosistema, todo lo que es el subsistema, perdón, demográfico y social, el subsistema económico, geografía y medio ambiente y el de impartición de justicia y seguridad pública. Entonces, todas esas dependencias que tú puedas identificar confluyen en uno de esos subsistemas, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tratamos de brindarles información que ellos, digamos, de manera consensada, insisto, definan como de interés nacional.
No, y creo que lo esclareces de manera muy objetiva. Digo, si tú que nos estás escuchando en algún momento has leído el periódico, oye, hay tantos negocios en México, oye, hay tantos crecimiento económico, oye, pues fíjate que todo el tema electoral a lo mejor se ubicó los distritos electorales con cierta intuición y lógica, bueno, pues vienen de datos del INEGI.
Es, ¿verdad? Correcto, en la base tienen que ver, de hecho, pues nosotros hacemos este levantamiento poblacional, como tú bien refieres, a partir de los censos de población y vivienda 2020, y con esa fotografía nacional de todas las manzanas, de todas las viviendas en las manzanas y de todos los integrantes de las viviendas, de esas viviendas, podemos generar esta fotografía que luego deriva en los distritos, los sectores y todo. Y el INE toma nuestro y dice, esto es, ¿no? Incluso la delimitación de zonas metropolitanas, que los propios estados y los organismos como COESPO, todos esos organismos, toman como base nuestra información y a partir de ellos hacen proyecciones, ¿no?
Completamente, ¿no? Y las hemos visto y las usamos, porque cómo nos pregunta la gente que para dónde se está moviendo el mercado, que así para es. Dónde se está moviendo la mancha urbana, entre otros.
Es correcto.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com. Muy bien. Oye, Javier, y particularmente la subdirección en donde hoy estás, ¿verdad? Ajá. Que es promoción en el INEGI. ¿Cuáles son sus objetivos?
Sí, mira, pues todo lo que se produce el INEGI, de alguna manera, pues no tendría razón de ser si esto no toca la luz en las oficinas, no toca la luz en los escritorios, en los borradores de investigadores, ¿no? En estos planes gubernamentales, municipales, federales. Entonces, la función específica de nuestra subdirección es promover el conocimiento de la información, impulsar el uso de la misma, pero de manera conjunta y como pegamento, que la gente conozca lo que tenemos. Mira, me pasa mucho en distintos espacios donde me toca coincidir con personas, escuchar esa expresión de no sabía que el INEGI tenía esto. No sabía que el INEGI tocaba estos temas. Y eso es una tristeza, pero de alguna manera es un reto para nosotros. Cuando tú hablas de que mi función particular y es mi perspectiva, mejorar esa experiencia del usuario, es decir, cómo yo puedo hacer que esto mejore. O sea, a lo mejor no lo voy a resolver. Yo tengo aquí 4 años, voy para 5 en el estado, pero es mi misión, ¿no? Hacer que más gente conozca al INEGI, que voltee a verlo como un referente de datos, pero más allá que se atrevan. Yo les digo siempre, mira, no sé si tengo el dato, pero de perdida pregúntame. Oye, INEGI, ¿tendrás algo como esto? Y ya, date esa oportunidad primero, ¿no? Y entonces esa es la gran función. Primero, que la gente conozca la información que tenemos, y luego acompañarlos en el uso y en la explotación de esa información, que hay que resaltar. No solo es información estadística, también tenemos información geográfica.
Ah, claro.
Que es un gran componente de la información. Ya cuando hablamos de geointeligencia, pues nos hace clic, obvio, ¿no? Datos geográficamente con posibilidad de referenciarse, pues hagamos el match con la parte geográfica, ¿no?
No, completamente. Y ahí es donde nos damos mucho gusto. La verdad es que parte de la razón, yo creo, por la que, al menos a título personal, me empecé a interesar por la cartografía era por la facilidad de ya contar con bases disponibles. Entonces, otro de los grandes proyectos que ahorita platicaremos también, pues es el del DENUE, y me gustaría que ahorita profundicemos. Pero antes, y que no se me pase, es solamente contar mi anécdota de que yo me quité una venda de los ojos ahora hace 2 semanitas que platicamos también, justa conexión que hay que darle el crédito al clúster de turismo.
Al clúster.
Clúster de turismo de Monterrey, que por acá nos hizo el favor de conectarnos ahora que estamos colaborando en proyectos. Pues yo les preguntaba, así como ahorita dices, Javier, oye, pregúntenme. Pues yo les pregunté, oye, ¿y qué datos de sostenibilidad tienen? Ajá. De consumo eléctrico, de equipo. Ah, sorpresa, sí tienen. Entonces era una cuestión de que yo no me había metido a los portales adecuados, ya me dieron la instrucción y en 3 clics ahorita ya estamos investigando todo, ¿no? Yo creo que así son los casos, ¿no?
Yo creo que ese sería exactamente, insisto, esa es la llave con la que yo, o sea, a lo mejor no tengo todo, pero ante la duda pregúntame y ya te diré yo hasta dónde tenemos. Y luego está la otra parte, no lo tengo, pero también un servicio que ofrece el INEGI a nivel nacional, y yo estoy muy interesado en eso, es tratar de producir el dato de manera conjunta, ¿no? O sea, tú tienes una necesidad, yo te asesoro todo lo que yo sé, definición, esta parte de diseño conceptual, esta parte de analítica, de cuidados en el levantamiento de la información, todo eso te lo puedo compartir de manera gratuita y hasta que podamos instrumentar un mecanismo, un medio para que tú puedas generar o podamos de manera coordinada co-construir un dato estadístico sobre un tema en particular, ¿no?
No, eso está padrísimo. ¿Tienen algún ejemplo con alguna cámara, un clúster, un ONG o algo por el estilo?
Este año traemos 4 proyectos de los que me acuerdo ahorita rapidito para no generar vacíos en lo que pienso. Estamos generando con la Secretaría de Igualdad e Inclusión un proyecto para tomar una fotografía a este fenómeno de la población sin hogar en el primer cuadro de la zona de Monterrey. No existen datos. Y lo que nosotros vamos a construir un mecanismo, una estrategia operativa, un proyecto económico para que la Secretaría de Igualdad pueda tomar esta fotografía. Y ahí estamos. Es un trabajo de muchas sesiones. Otro que me acuerdo ahorita rápido es el de trabajo infantil también en la zona metropolitana. Claro. Había registros duplicados, registros incorrectamente construidos, desfasados en tiempo, etcétera. Nosotros estamos acompañando para construir eso de una manera, digamos que más profesional, sin decir que no lo sean, pero digamos que más alineado con las estrategias y formas científicas o metodologías científicas que el INEGI usa en todos sus proyectos, ¿no? Así te dejo 2 proyectos, pero son de lo que... Y eso no existía, ¿verdad? No. Entonces me dices, ¿tienes este dato? No lo tengo, pero puedo ayudarte a que lo podamos construir de manera coordinada.
Sí, completamente. Y digo, obviamente cualquier institución pública, privada, tiene que progresar en el tiempo. Así como hace ratito platicábamos, entre broma y broma, que eran de cassettes y luego fueron CDs y luego me platicabas de las tarjetas y luego ahorita hay un portal, pues es lo mismo, ¿no? Con las metodologías, con los fenómenos, que al final de cuentas es una realidad social y económica que hay que llevar de manera análoga al entendimiento en datos, ¿verdad? Abstracción de lo que podamos.
Es correcto.
Muy bien. De este lado, digo, también un reto que me imagino que tienen, y que yo la verdad digo, qué profesionales deben de ser. Pues es que no en todas las casas te abren la puerta, no en todos los negocios te las abren de volada. Y entonces yo he visto que han hecho ustedes diferentes audiencias, conexiones con cámaras, con asociaciones, y nos escucha mucha gente de asociaciones, de cámaras, de clústeres. Entonces, pues ahí, ¿qué mensaje, cómo poder colaborar, cómo poder ayudar, sobre todo ahora que tienen esta labor del censo 2024, sí. 2025, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, mira, es importante. Mira, el dato no existe. En realidad, el INEGI no es el dueño de los datos. Los datos son de la ciudadanía, son de las empresas. Y lo que hace el INEGI es hacer esa posibilidad de construir un dato. Entonces, el INEGI no es nada sin el apoyo de la empresa o la ciudadanía. Rápidamente te digo, se nos viene otra pandemia. Ahora vamos a decir que la pandemia o esa enfermedad es para mujeres de 50, que afecta solamente a las mujeres de 18 y más. ¿A quién volteas a ver? Secretaría de Salud no tiene esa información. Bienestar no tiene esa información. Tienes que venir al INEGI. La fotografía última donde aparecen todas las mujeres de 18 a 60 y más años la tiene el INEGI, el censo del 20, a nivel manzana y a nivel viviente. Ah, ¿por qué es importante participar? ¿Cómo esa información le ayuda al gobierno a definir cuántas vacunas, en qué municipio ocupan más, en qué estado ocupan más? ¿Dónde están ubicados? ¿Habrá municipios donde no hay, por ejemplo, mujeres? ¿O habrá municipios donde haya mayor densidad? Esa es la importancia del dato. Y a veces la ciudadanía y el empresariado piensa que su información no le sirve para nada. Solo somos parte de un reclamo. Oye, es que no me han vacunado. Recordarás cuando la pandemia del COVID-2020, Monterrey fue de los últimos, bueno, no fue de los primeros municipios en vacunarse.
Correcto, correcto.
¿Por qué? Porque el volumen de vacunas que necesitaba Monterrey no estaba alineado con la producción que estaban teniendo las empresas. Pero tampoco podíamos decir como Nuevo León, no me des vacunas hasta que no tenga todas. Me llegaron 20 y decía salud, ¿para quién me ajusta? No, pues para elegíamos y dispersábamos hasta que en un momento dijeron, para Monterrey ocupamos tanto, hubo una proyección y entonces pudimos activar Monterrey. Pero eso surge a partir de las métricas, datos que vienen de la población. Sin ese dato que tú en tu hogar, a quien nos escucha y en lo personal, no nos das, inhibe la posibilidad de tomar decisión. Entonces, al final caemos en este tema de que los datos son importantes cuando se pueden utilizar y cuando reflejan la realidad. La importancia de la participación de la ciudadanía desde los hogares para cualquier tipo de encuesta o desde el empresariado de cualquier tipo de empresa es importante para poder tomar estas decisiones, ¿no?
Completamente. Y de hecho hay bastantes proyectos muy, yo les diría, sencillos de gestionar, porque podemos ver, si al final yo nunca he entrado al INEGI, pues como muy distante, como muy complicado, pero aprovechando la anécdota que platicas, nosotros desde Datlas construimos un instrumento que era para cuerpos de rescate. Entonces utilizamos los datos del INEGI para detectar en qué colonias había población que era denominada vulnerable.
Más vulnerable.
¿Y cómo lo hicimos? Con algunos simples filtros que ya existen en el INEGI, porque como bien mencionabas, oye, la edad, ¿dónde hay más gente de 60 y más? ¿Dónde hay gente con cierta morbilidad?
Limitación,
etcétera. Y más allá de eso, ¿a qué distancia? O sea, ¿qué colonias son las que más distancia tienen en cuanto a una farmacia en un centro hospitalario? Estamos hablando de tres capas que seguramente ustedes conocen muy bien porque las construyen, pero vaya, a lo que quiero decir es que también la invitación a la gente es que de verdad aquí lo valioso es también sumarle preguntas interesantes, preguntas útiles y sobre todo adaptarse al contexto. Ahora que estamos en turismo y que venimos del tianguis turístico, pues el mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? Oye, el nuevo censo nos va a traer el nuevo reflejo. ¿De dónde hay negocios turísticos, turoperadores? Claro. ¿Dónde hay restaurantes? Ahora nuevos hoteles. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de esos desafíos de levantar nueva información y también qué difusión hay que buscar darle
a eso. Claro, ¿no? Que sí. Voy a dividir mi respuesta en dos. Primero, la gente de pronto podemos tener desconfianza. Quiero hacer un paréntesis para insertar un constructo tecnológico que tiene el instituto. Todos dudamos de que la gente que visita nuestro hogar trabaje o no en el INEGI. Es válida. Esa duda es válida. El INEGI genera una herramienta que puedes acceder de tu teléfono, tu tableta, tu celular, tu computadora, etc. Entras a la página www.inegi.org.mx, buscas un apartado que se llama Conoce a tu entrevistador. Te va a salir una pantallita, colocas el estado en el que estás, Nuevo León, colocas un nombre, nada más un nombre, Javier, y el número de credencial, 18625. Le das consultar y la página te devuelve el nombre completo de Javier, la foto de Javier y el proyecto en el que está Javier. Y entonces de esa manera tú en 2 minutos, ponle, no te voy a decir en 2 minutos, puedes verificar que la persona que toca tu puerta efectivamente trabaja para el INEGI. Y luego de ahí liberar un poco la desconfianza, ¿no? Más adelante quizás hablemos del tema de para qué usamos los datos. La verdad es que el INEGI, cuando tú ya entras a consultarlos o cuando nos das la oportunidad de promovértelos, te das cuenta de que nosotros no damos datos desagregados de nadie y tenemos técnicas y estrategias para ocultar aquellos datos que pudieran generar la susceptibilidad de identificar a alguien en lo individual, ¿no? Hablo de una refresquera que está en toda una manzana, pues es el único establecimiento, fácilmente lo ubicas, pongo un asterisco en los datos individualizados y entonces nunca puedes consultar. Pero si consultas refresqueras a nivel estatal, si persistiera que fuera la única a nivel estatal, seguimos poniendo un asterisco. Si hay 3 o más refresqueras, entonces ya publicamos el dato agrupado de todas esas refresqueras, nunca uh-huh. individual. Y de esa manera es como nosotros protegemos la confidencialidad de la información. Ahora que sí me voy a hacer como hace unos días. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, no. Que, por ejemplo, en este sentido, o sea, que el esfuerzo que hacen ustedes justo para difundir, ¿no?
Claro. Me estabas hablando del corredor FIFA y cómo esto nos va a traer bueno, ya dije una marca, pero bueno. No de esta parte del mundial. Y es bueno platicarte. Hoy en día, desde febrero hasta agosto del 2024 vamos a estar desarrollando los censos económicos 2024. ¿Qué son los censos económicos? Un recorrido masivo, manzana por manzana, en todas las localidades urbanas de mayores a 2,500 habitantes. Y en esas manzanas vamos a ir buscando viviendas, vamos a tocar puerta en viviendas, tratando de descubrir actividad económica. Hoy tú puedes tener este negocio de podcasts o de producción digital, cualquier tipo de asesoría contable y lo haces dentro de tu casa. La pandemia nos dejó esa residualidad. Estaba cerrado todo, pues aquí produzco en home office, ¿no?
Claro.
Hoy en día hay mucha actividad económica que sigue desarrollándose en el interior. Y eso es necesario que nosotros la descubramos, ¿no? Y entonces visitamos viviendas buscando actividad económica y también visitamos empresas de todos los tamaños, ¿no? Incluso oficinas de gobierno, como hoy nos pasó, que un gobierno dice, oye, está aquí gente preguntándome. Sí, le digo, es que eres una empresa, eres una unidad económica que da servicios públicos. No vendes, no compras, pero das servicio público y te tengo que categorizar. Y esta fotografía de los censos económicos, qué bueno que me haces esa pregunta porque resulta importante comentar que si queremos tener una buena fotografía del sector turístico, gastronómico, de actividades, de espectáculos, de esparcimiento, todo lo que gira alrededor de lo que un turista nacional o internacional puede hacer en la ciudad o en el estado de Nuevo León, es importante que participemos porque de esa manera va a pintar, digamos que en la cifra que podamos construir alrededor del ecosistema. Entonces, tal y como hicimos con el clúster de turismo, la invitación es a que todas esas empresas participen dando su información y de esa manera nosotros podamos tomar esa imagen gráfica, como tú bien dices, ¿dónde está la disponibilidad hotelera? ¿Dónde está la disponibilidad restaurantera? Y más allá del censo, que es el levantamiento de información, luego está lo que el INEGI hace en productos derivados pensando en el usuario. Uh-huh. O sea, a lo mejor no todos le entramos a la base de datos, pero a una herramienta como con 3 clics y sacaron dónde están, claro, como Google, ¿no? Como los mapas que están disponibles, ¿no? Súper útiles, súper comunes, súper entendibles. El INEGI tiene herramientas así de sencillas y así de prácticas en las cuales tú puedes buscar y encontrar un restaurante, una papelería, un hospital, un hotel, un centro de espectáculos, etcétera. La participación de toda la ciudadanía y la sociedad y el empresariado, pues nos va a permitir tener este constructo de datos a partir de los censos económicos, que insisto, están corriendo del 6 de febrero al último de agosto de 2024.
Buenísimo, no se diga más para cuando toquen en la puerta poder ya estar enterados. Y ahí les dejo una tarea a las personas que nos están escuchando, una tarea que me tocó hacer justo en mi maestría. Porque típico que te dicen, oye, propón hacer un dashboard o varias cosas. Entonces dije, ¿de qué? Total, me decidí hacerlo algo así como turismo y entonces dije, a ver, ¿dónde valdría la pena hacer una colaboración entre hoteles, restaurantes y museos? En ese sentido, uno puede entrar a varias herramientas que tiene el INEGI, pero ahorita profundizamos ahora sí en el D9 porque ese fue el que utilicé. Y digamos que lo que traté de hacer es usar esta variable que se llama código postal. Y entonces enterarme de en qué códigos postales conviven esos tres giros, que es el restaurantero, el museo y el hotel. Porque hoy tocas la puerta y me ha tocado hablar con algunos de ellos, no se hablan entre sí, no se hablan por, y a pesar de compartir código postal, entonces qué mejor que hacer ese ejercicio. Y entonces, si hoy tú nos estás escuchando, aventúrate, descarga por ahí los datos, ahorita vamos a platicar más, y trata de hacer alguna asociación como esa. Oye, ¿dónde podría haber una combinación de giros que entre sí puedan ofrecer una mejor propuesta de valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, platícame un poco, ya entrando más a la parte tecnológica, pues al final la experiencia del usuario, las plataformas, entiendo yo que mucho de lo que se consume en el INEGI es el portal y autoconsumo, y probablemente al día de hoy, a título profesional, el 80-90% de mis dudas están por ahí, pero también de pronto he visto que tienen un chat, una línea telefónica, ahora mismo sus oficinas. Entonces, cuéntanos un poquito en esa experiencia del usuario, pues, ¿cuáles son los diferentes canales de contacto?
Sí, gracias. Es una pregunta importante porque es la razón de ser y lo que más nos mueve. Déjame traerte antes una historia. ¿No? Yo entré al INEGI en el 93. Uh-huh. Y en aquel entonces me toca ayudar en la promoción de los resultados del censo económico del 89. Uh-huh. Y era 1994. Uh-huh. Entonces, si tú checas del momento en que se hizo el censo al momento en que se pasaban 4 años, de que se levantaba a que se liberaba la información. Y es, más adelante vamos a tocar este tema en la experiencia del usuario, porque tiene que ver en esta capacidad tecnológica que tiene el INEGI para ofrecer información más ágil, ¿no? Y lo vamos a tocar un poco más, que tiene que ver con la experiencia del usuario, porque al final, ¿de qué me sirve un dato en relación a algo que pasó hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces ya pierde un poco usabilidad o pierde un poco valor porque pues es ya un dato muy viejo. Pero a final de cuentas, vuelvo a esto, eran los únicos datos que teníamos, ¿no? Bien, me regreso al tema de los servicios. Mira, el INEGI ha evolucionado mucho a partir de su sitio y la verdad es que la experiencia del usuario va orientada en esto. Yo la verdad lo aprecio y lo valoro. Primero que nada, no todos somos digitales. O sea, su generación son muy digitales, son nativos, ¿no? Nacieron con el cómputo, nacieron con el internet. Digamos que se hablan muy naturalmente con ellos. Pero si tú ves a un bloque de ciudadanos de los 40 años, empiezan a batallar ya con la parte tecnológica. Si los de 50, sube ese grado de batallar. 60 y más, olvídale, ya de pronto no entendemos ni conceptualmente cómo, o sea, le hablas de la nube, le hablas del CSV y pues correcto, ya se perdió. Correcto. Entonces pensamos que de pronto tecnificar o tecnologizar algo es pensar en el usuario y no es correcto. Bueno, es mi perspectiva. Entonces hoy el día el INEGI tiene esta parte, digamos, de que intentar que seamos accesibles a toda la ciudadanía en sus distintos niveles de capacidades para poder acceder a la información. Entonces, por eso tenemos llamada telefónica, tenemos un número 800 para los que todavía usen teléfono, pueden llamar y preguntar, y de ahí hacemos un ruteo, hasta llegar con la persona que te pueda dar la información. También tenemos un chat, ¿no? Que los que ya tropicalizamos el uso de mi papá, que tiene 75, a lo mejor no le entienda mucho, pero el WhatsApp sí. Entonces, el chat, pues al final de cuentas es un WhatsApp. Y tenemos otra cantidad de servicios, por ejemplo. No le entiendes nada, nada, nada. Lo más básico y esencial es cara a cara, como tú bien decías. Pueden asistir a mi oficina, Adolfo Prieto, ahí casi esquina con Antonio Coello, muy cerquitas del Parque Fundidora, a un ladito de la Torre Administrativa del Pabellón. Tenemos un centro de información. Tengo 3 ejecutivos ahí disponibles para atender al usuario. Claro. Puedes ir a visitar sin cita de lunes a viernes de 9 a 4 y llegas con tu inquietud y ahí te ayudamos con información estadística y geográfica. Es gratuito, eso quiere decir que puedes ir diario, quedarte ahí, salir, comer, regresar y seguir preguntando. Nosotros damos el servicio público de información. Entonces, así, tú eres un minero, por ejemplo, tú para nosotros, Inegi, eres un minero de información, ya conoces, ya sabes, ya entiendes y le raspas ahí a nuestras bases de datos. Pero supón que no encuentras algo y todavía lo necesitas porque sabes que ahí está. Te asesoramos para generar un servicio de información especial que igual no es inmediato, tarda un día, una semana, según el tipo, la profundidad de la necesidad, y todavía podemos ayudarte a minar información. Y todavía vamos allá. Si tú dices, no, es que no me sirve, yo ocupo ver qué hay para construir mi tabulado como yo lo... Te ofrecemos un espacio que se llama Laboratorio de Microdatos, donde te pongo a ti en una terminal tonta, con todo mi banco de información, tú construyes, armas tu cuadro y lo generas, ¿no? Ese es un servicio que solo está disponible en dos puntos, Ciudad de México y Aguascalientes. Claro. Pero es una posibilidad. Y esto está abierto, importante, para personas nacionales o extranjeras, amas de casa, estudiantes, niños, investigadores, empresarios, cualquier, es servicio público de información. Y así, ¿no? Y luego está la parte personal. Está un poco como tú me dices, me llamas, te difundo, me preguntas, te contesto y te acompaño. Incluso vamos a este tema de construir sistemas de geointeligencia. Uh-huh. Nosotros tenemos una herramienta de construcción propia que, si bien no es moderna, ya tiene sus años, que se llama MXSIC. Es una especie de sistema de información geográfico que desarrollamos nosotros y que se regala. Está en español y se regala junto con toda la asesoría y el acompañamiento y las bases de datos para que tú puedas desarrollar un sistema de información georreferenciado con los datos nuestros, los tuyos, ¿no? Y totalmente gratuito, ¿no? Pues son otras formas de aprender, ¿no? Podemos dar conferencias, podemos dar talleres, podemos dar presentaciones, podemos dar capacitación continua, podemos insertarnos en cualquier aula. Si nos das un espacio, podemos dar ahí cualquier tipo de actividad lúdica que podamos tener. Y está esta parte que te decía de construir proyectos individualizados, ¿no? Me faltaba uno que es importante. Con la Secretaría de Igualdad también traemos ahorita un trabajo orientado a las organizaciones sociales y civiles, que no hay, o sea, no hay, es disperso, y ellos quieren tener una encuesta para recopilar información sobre todo ese costo. Más bien monitorizar la mano de obra existente, cierto, cuántos les pagan, un poco como lo de trabajo doméstico, sí, claro. Como es trabajo social, de alguna manera tiene un valor, aunque sea social, cuántas horas, eres profesionista, etcétera, cuántas personas colaboran en eso. Entonces, esa fotografía estamos ayudando a la Secretaría de Igualdad también. Ese tipo de proyectos de georreferencia van en el paquete, ¿no? De
lo no, que está. Y hace ratito decías algo en realidad de que le querías comentar cómo era en el 90, el 94, esos 4 años, y que se tardaban mucho. Yo me imagino que detrás de esa historia habrá seguramente el espacio de captura, de corrección, de homologación. No, cuéntanos, no sé lo que nos quieras contar en esa sección.
Es importante. Te decía eso porque a mí me toca, hoy te veo con tu tableta, sí, con mi celular. A mí personalmente me tocaba llevar el CPU y un monitor a color, pero profundo, o sea, grandísimo. Lo echábamos en un bocho, que eran los coches que teníamos en aquel entonces, y lo llevaba yo a la Secretaría de Economía, lo llevaba así a las facultades, a llevar la presentación que teníamos, ¿no? Pero llevaba el CPU de la PC y un monitor gigantesco, el único monitor a color que teníamos en aquel entonces. Y así hacíamos la difusión. Pero insisto, 4 o 5 años después. Hoy el día el INEGI ha evolucionado mucho. Todavía tenemos trabajo de levantamiento de información a papel. Todavía. Lo usamos como le llamamos nosotros para contingencia. Es decir, voy por decir a una colonia, para no decir ningún nombre, voy a una colonia donde sé que es altamente probable que me van a violentar a mi persona, al equipamiento, voy sin equipo.
Completamente.
O sea, suprimo el riesgo y me voy en papel, ¿no? Pero ya digamos que son los casos mínimos. ¿Qué hacemos? Un residencial, un edificio departamental, sin dar un nombre. Llego, toco con el administrador y me dice, no vas a poder pasar por los pisos ni por los pasillos tocando puertas. Okay. ¿Cómo le hago? Le digo, oye, tengo un cuestionario digital, nada más ocupo datos mínimos. O sea, datos mínimos, ¿qué es? ¿Cuántos viven en la vivienda? ¿Cuántos son? O sea, datos esenciales para actualizar mi marco estadístico. Mi marco de viviendas, que es esencial para la planificación de nuestros proyectos. Y una vez ya con esos datos mínimos, te genero un clave y un usuario y una contraseña para que tú puedas acceder a captura en línea. En la comodidad de tu tiempo, en la comodidad de tu espacio o de tus vacaciones, donde tú quieras, a la hora que quieras, ¿no? Sin tener interacción conmigo. Puedo hacer eso. Y lo mismo funciona para las empresas. Sabes que yo ahorita nunca estoy en Monterrey, yo vivo en Texas. Contactamos por teléfono, mándame la clave y la contraseña y yo desde Texas te contesto. Perfecto, puedes capturar en línea. Y hoy en día nuestro levantamiento se centra más en la parte de dispositivos de cómputo móvil, como uh-huh. nosotros le llamamos. Este dispositivo tiene una gran ventaja para nosotros y nos ha permitido evolucionar y mejorar la forma en que producimos y la oportunidad con la que presentamos la información. Sí. Yo voy con mi entrevistador y va con su dispositivo de cómputo móvil. En ese instante que está levantando, voy, toco tu puerta y voy capturando mi cuestionario que ya está dado de alta y ya tomo los datos. Y ese sistema, al mismo tiempo que voy capturando, va haciendo análisis de congruencia, análisis de faltantes, ¿no? Va omitiendo preguntas que no se deben de hacer y también hace más óptimo el cuestionario. Claro. Y esto pues, me permite tener un cuestionario bien llenado que no va a ser susceptible de regresarse porque ahí está haciendo como validación en línea, validación de integrada en línea. Y al momento que yo le digo cuestionario cerrado, se integra, se encripta y se aísla. Se sale de mi carga.
Está muy sofisticado.
Se sale de mi carga y entonces ya no lo puedo ver. Si por ahí, por ejemplo, voy caminando y me paro debajo de un árbol en una plaza y mi sistema agarra una red pública, en ese rato lo manda a mis servidores centrales. Tenemos una granja de servidores, ¿no? Para distribuir, hacemos espejo ahí y de esa manera protegemos el rollo de la seguridad informática y se integra. Es decir, ese cuestionario ya desapareció de la tableta y está encriptado aparte. Te roban la tableta y en realidad no pueden sacarla. Y esa es una plática que es interesante porque ¿qué sucede? Hoy en día, yo, por ejemplo, si te estoy diciendo que los censos económicos los estoy desarrollando del 6 de febrero al último de agosto, para diciembre de 2024, voy a estar liberando resultados preliminares.
Con una agilidad buenísima.
Exactamente. ¿Qué son esta información básica que te digo, la más esencial? Hombres, mujeres, número de empresas, volumen de producción, una suma así rápida. Preliminares que ya son un buen norte de cómo va la cosa. Diciembre de 2024. Los resultados definitivos ya procesados con más calma, ¿no? Depurados, normalizados, imputados, son procesos estadísticos matemáticamente correctos y adecuados. Una ciencia matemática que tenemos muy bien y la exponemos y la abrimos al público para que puedan consultarla en nuestro sitio de internet para cada proyecto. En mitad del año del 2025, es decir, a menos de nueve meses más o menos, estaríamos liberando resultados definitivos. Y eso ya lleva no solo a la publicación de base de datos y sistemas de consulta, digo, también los sistemas de consulta y las herramientas asociadas. Normalmente generamos dos productos básicos, así que me acuerdo, asociados con el censo económico. El de NUE, que se actualiza, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Y el SAIC, que es el Sistema Automatizado de Consulta de Información Censal, ¿no? Donde podemos desmenuzar por clase de actividad y por algunas variables e indicadores claves la información del censo. Entonces, eso que tú me decías del corredor asociado con el mundial y la hotelería, a ese momento va a estar disponible ya a mediados del 2025 para poder generar esos estudios, esas proyecciones, esas investigaciones, ¿no?
Estamos de regreso en Café de Datos. En ese sentido, estamos charlando el día de hoy con nuestros compañeros del INEGI en este tema tan importante que se llama Sinergia entre Tecnología y Promoción, potenciando el impacto del INEGI. Nos acompaña el subdirector de Información y Promoción en INEGI, Javier Alvarado Rivera, quien nos ha estado platicando un poco desde con quién se tomará un café hasta todas las herramientas y sofisticación que al día de hoy tiene el INEGI. También nos habló mucho de la privacidad y seguridad con la que se maneja toda esta información que es importante para la nación, con la cual se toman muchas decisiones de política pública y también cada vez más la adopción en empresas está creciendo. Entonces, Javier, antes de irnos a este corte, estabas mencionando dos herramientas y una de la cual usamos muchísimo, que es el DENUE. Cuéntanos un poquito, DENUE, DENUE. Yo he escuchado que le dicen de todas, pero ¿qué es? Sí, ¿de qué se trata? Porque nada más en dimensionamiento, es una base de datos que tal vez a nivel nacional tenga como 5 millones de registros. Nada más aquí en Nuevo León seguramente tienen que tocar más de 200 mil puertas o llamadas. Entonces, cuéntanos un poquito de ese merequetengue, por favor.
Claro. Sí, mira, pues son digamos que los principales productos o los productos de bandera, insignia, de derivados de los censos económicos. Y vuelvo a este tema donde el INEGI se enfoca un poco en hacer fácil y accesible la información, ¿no? Sí sabemos que hay mucho mapa, sí, podemos hablar de la JEP, podemos hablar de... La JEP es cómo sectorizamos el territorio del país en pequeños bloques de 50 hasta 50 manzanas, porque no podemos usar la colonia porque tiene muchos conflictos de límites, ¿no? Entonces el INEGI dice, no voy con la colonia, construyo mi JEP, pero sí tenemos manera de tocar esa información a nivel de colonia, ¿no? Entonces... podemos hablar de todo eso y al final vamos a caer en que es complicado para la gente acceder a la información. Entonces el DENUE es como nosotros al interior le llamamos, que es este Directorio Nacional de Estadístico de Unidades Económicas. ¿Qué es una unidad económica? Cualquier espacio donde se realiza una actividad económica comercial, industrial, de servicios, ya decíamos de gobierno, ¿no? Es una unidad económica, aunque no venda o produzca, pero es una unidad económica, ¿no? Y ahí pues entra la tiendita, el hotel. Bien importante aclarar que este universo son únicamente, el DENUE solo contempla establecimientos fijos, es decir, debidamente construidos. También levantamos en el censo económico los semifijos.
Sí, cierto, porque esa variable existe.
Sí, claro. El semifijo, pero para el DENUE solo están los fijos. Entonces ahí le damos un pequeño récord. No levantamos nunca carretitas que venden cosas, agua, cacahuates, eso no lo levantamos. Pero si es un puesto de tacos que siempre está... y está físico, incluso ya ni tiene ruedas, lo levantamos, ¿no? Aunque sea semifijo y no sea una construcción de ladrillo o un local, lo levantamos. Pero para el DENUE, insisto, solamente establecido. Y entonces en esta herramienta tecnológica, yo siempre les digo, con 4 clics puedes sacar lo que tú andes buscando. Y yo te decía susto, yo quiero poner un negocio, quiero innovar, una rellenadora de agua, por ejemplo, yéndonos a un establecimiento muy básico. Uh-huh. Quiero poner una planta de inyección de envases o de construcción de moldeados de espuma de poliestireno para la industria automotriz, sea lo que sea la pieza que ocupes para la industria automotriz. Todos esos establecimientos están identificados con una clase de actividad, ¿no? Esa clase de actividad se va a compartir con todos los mismos establecimientos que hagan más o menos la misma actividad. Entonces, a partir de esa clave, yo puedo encontrar en el DENUE fácilmente esas empresas, ya sea que yo le quiera comprar, ya sea que yo le quiera vender o ya sea que yo quiera generar una nueva empresa. Y esta herramienta me permite ver, porque la información geográfica que también actualizamos nosotros está ahí, ya sumada. Claro. Entonces yo puedo elegir primero qué clase de actividad elijo, ¿no? Pues fabricación de moldeados de espuma de poliestireno. Pues, busco, ubico la clave. Luego le digo, ¿qué tamaño? Chica, o sea, decir, de 5 empleados, de 11 empleados, de 50 empleados, de 250 empleados o más de 250 empleados. O sea, busco todos los tipos de empresas según su tamaño. Elijo una o le puedo poner todos. Y luego digo, ¿dónde lo quiero? Quiero solamente de Apodaca. ¿Quiero de una ciudad en particular de Apodaca o quiero de todo el país? Y esta herramienta me permite ver todo, digamos que todos los jugadores de esa actividad en todo el país. Wow. Y a partir de ahí yo puedo decir, sorprenderme, decir, oye, nada más hay uno en Nuevo León, se está comiendo todo el pastel. Yo quiero robarle un pedazo a ese pastel. Y esa es la capacidad de decisión que la información nos da. Te platico rápidamente un lateral. Hace unos días estábamos con una empresa que se negaba a darnos la información y por ahí en el devenir, en la reunión, que sabe que se nos echó a perder un químico, que no sé qué, que podemos parar producción. Y dice mi subdirector homólogo, que es el de estadística económica, que estaba abriendo la puerta a esa empresa. ¿Qué producto ocupan? Se metió al DENUE. A ver, eso es que ¿cómo se llama el químico? Lo buscó en un buscador que tenemos, lo encontró. Resulta que ellos compraban su producto en Puebla y el proveedor de Puebla, primero la distancia, segundo la oportunidad, le dice, aquí tienes uno a 2-3 kilómetros que vende ese mismo producto.
¿Cómo? Regalado.
Ajá, y es real, o sea, parece que es choro a medida, pero no, es real este ejemplo. Entonces, cuando la gente no sabe qué utilidad le da la herramienta y cuando no sabe cómo su participación puede mejorar a encontrar a través del DENUE clientes, proveedores, competidores, digo, le estás perdiendo, ¿no? Hoy en día tú puedes encontrar así cualquier tipo de negocios y ver dónde puedes o dónde puedes expandir tu cadena productiva, dónde traer incluso, ¿no? Hacer arrastre o ser ancla de empresas que tú necesitas, como va a suceder con la industria automotriz para acá, para Santa Catarina. ¿Qué va a girar alrededor? ¿Qué clases de actividad van a girar alrededor de esa empresa? Todo eso es lo importante. Es fácil voltear a ver a otro estado, ¿no? Saltillo, ¿no? Por ejemplo, que tiene industria automotriz, digamos que ya establecida. ¿Qué clases de actividad satélite giran alrededor de esa planta? Y luego dices, en Nuevo León, a ver, ¿cuántas de esas hay ahí por la zona? Ninguna. Pues, y eso lo puedes ver en el DENUE. Entonces, y es una herramienta con cuatro clics, puedes encontrar esa información.
Sí, por traer otra anécdota a la mesa, nosotros llegó un cliente buscando a alguien de barras de cardán. ¿Barras de qué? De cardán. Y bueno, pues, para los que no conocemos mucho, resulta que varios de los tractocamiones, trailers de carga pesada, tienen una barra ahí al final, ¿sí? Tienen una barrita así como en la parte del eje y justamente fuimos con la tentación de que nada más había un fabricante en Hidalgo, un fabricante no sé dónde, y de buenas a primeras ahí encontramos una alternativa. Y ahora que venimos del tianguis turístico, insisto, porque traigo muchas anécdotas, yo promovía muchos a los turoperadores que traten de poner en la mesa su cadena de proveeduría. Se les pasaba de largo que hay una riqueza turística, entonces yo tengo que hacer por ahí recepción de turistas, ya sea si estamos en Nuevo León, por decir un ejemplo, de Tamaulipas o de Coahuila, ¿verdad? Que vienen para acá y que quieren pasar un buen fin de semana, pues me limito a los dos o tres tradicionales, pero resulta que ya tenemos una enormidad de servicios compartidos, entonces también, bueno, de ese lado son algunas buenas anécdotas.
Y ahí podemos encontrar, o sea, los dondes, ¿no? O los con quienes articularnos para generar algo, sea de negocio, sea de servicio, ¿no? Y si no hay, insisto, es la manera a través. Y es la potencialidad, primero, de la importancia, porque si no participas, no pintas, ¿sí? O sea, ese es lo que de pronto yo les digo, porque me han reclamado, oye, es que mi negocio no está. Y entonces yo acá en corto le digo, y cuando venimos a buscarte, ¿nos diste la información? No, pues seguramente sí, bueno, pues ahí estuvieras.
Ahí está, ¿verdad?
No, ahí estuvieras. Digo, sí sucede, ¿no? Sí sucede.
Ya estamos aquí casi casi dando nuestro tiempo, pero no nos queremos ir sin platicar un poco sobre el papel de las redes sociales. También hemos visto que hacen webinars, inclusive a mí me tocó participar en uno en donde anunciaban nuevas herramientas, pero también he ido a otros, ¿no? En donde comienzan a platicar, digamos que, pues no sé, Día de las Madres, y de pronto una infografía de negocios, de flores, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntenos un poquito qué promoción por ahí tienen en redes sociales también para seguirlos y dónde los podemos seguir.
Claro, voy a empezar por ahí. Primero que nada, estamos en todas las redes sociales, en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en con nuestro sitio web. En todas nos llamamos Inegi Informa, ¿no? Nos pueden encontrar ahí en esas redes, YouTube, en X y en Instagram, ¿no? Y bueno, fíjate que vuelvo a este tema de la orientación o el enfoque en el usuario. Y el INEGI a lo mejor no tiene encuestas para todo tipo de temas, ¿no? Por decirlo así, temas que traemos nosotros en lo ciudadano. Y entonces el INEGI, a partir de toda esta información que levanta de todos sus programas, puede generar, digamos que, cuentas satélites, ¿no? O estadísticas satélites o derivadas o integradas. Y por ahí, pues, podemos generar estadísticas a propósito de qué es el mecanismo a través del cual socializamos y ciudadanizamos la información. Y es un poco este enfoque profundo en la base de para qué sirve la información que como ciudadano otorgo, ¿no? Información estadística a propósito del niño.
Claro,
¿ah? el día mundial, día mundial de la torta, ¿no? Dices tú, ay, no, en México hay N cantidad de torterías a nivel nacional y así le buscas piñatas. Tenemos unos, de hecho le acabo de compartir al clúster de turismo, a Eva y a la gente de, de, del clúster, hicimos un estudio particular sobre el turismo. Hicimos todo un libro analítico, claro, del turismo con datos del Censo Económico 2019. Entonces tenemos ese mecanismo de estar difundiendo boletines y comunicados con un enfoque totalmente social para que la gente sepa que la información que nos proporciona, que nos confían, sale y se presenta de esa manera, ¿no? Y yo voy todos los jueves, bueno, ya tengo como un mes que no voy, a la UANL. Hay un programa que se llama Caminito de la Escuela. Ay. Nos abrieron un espacio y dijeron, ¿para qué vas? Le digo, no, es que es bien importante. Si el niño cacha una idea, y los niños son muy preguntones, y lo que quiero es que los niños entiendan y conozcan y recuerden que el INEGI puede ser parte de su vida, ¿no? Pueden encontrar en el INEGI información en el de Nue, ¿no? Pastelerías, galleterías, donde venden piñatas, salones de eventos, todo eso que pueden necesitar para una fiesta, vestidos, disfraces, está en el de Nue. Entonces es una forma de ciudadanizar la información y por qué el INEGI es importante para todos, no necesariamente para el gobierno o para el investigador o para el economista. No, cualquier ciudadano puede beneficiarse de la información. Y como ya te decía, es pública, ¿verdad? Entonces el INEGI en sus redes tiene mucho a publicar eso, ¿no? ¿Cuántas toneladas de aguacate se vendieron para el Super Bowl? A lo mejor dices, ah, pues que no, esa información la sacamos de nuestros registros administrativos, de nuestros censos. Hay tantas hectáreas que se dedican a la producción de aguacate, claro, viene del Censo Agropecuario. Hay tantas empresas que se dedican a la exportación y procesamiento del aguacate, viene de los censos económicos, ¿no?
Sí, y muchas veces digo, por traer una frase a la mesa que acabas de citar, no solamente es democratizar el dato, que es lo que muchas veces iniciativas sociales persiguen, sino es alfabetizar con el dato. Entonces, oye, no puedo dar por hecho que porque existe y genero el dato, todo el mundo lo entienda al mismo nivel. Y entonces, ahora sí ya le dan la herramienta al niño para que diga, mira mamá, hay 10 jugueterías en mi colonia y yo con el mismo juguete del año pasado. No me ha renovado
todo,
el valor.
Todo sirve. Sí, mira, y es importante esto, mira, no es lo mismo que le hables de la Endire, ¿no? Bueno, la Endire es... Sí. La encuesta que estudia la dinámica y las relaciones en los hogares. En términos, entre paréntesis, es la encuesta que mide la violencia de género, sí, ¿no? Sí. Es una encuesta que se volvió de interés nacional para el INEGI y hoy la desarrollamos. Pero, pues tú, si tú ves de la Endire, a lo mejor dices, no, pues no la encuentro. Pero si yo te digo, ¿no? Que 6 de cada 10 mujeres en edad escolar han sido violentadas, uh-huh, en los distintos tipos de violencia en la escuela. Uh-huh. Ah, carajo.
Doble clic.
Entonces, entonces un poquito eso es lo que estamos haciendo. Tratar de bajar el dato a un nivel muy entendible. O sea, a lo mejor si te digo, chécala en directo, pues no le vas a... Pero si yo te doy un dato que haga clic, como tú bien dices, o doble clic, ¿no? Entonces se vuelve interés, ¿no? O sea, de ese tipo, ¿no? Que hay un alto porcentaje de personas que se autodefinen con orientación sexual, identidad de género, LGBTI más. Me faltó la Q. Bueno, para nuestro estudio no, sí, va la, sí, Q, sí, LGBTI más. Que han atentado contra su vida. Mm. O sea, y hay una cifra ahí y dices tú, ah, carajo, eso viene de la ciudadanía. Y esta parte, qué bueno que la toqué y me voy a salir adelante, un poquito adelante. Y regreso. Es como el INEGI ha procurado ser mejor en el levantamiento de la información. Te platico, el ENDISEC no es una encuesta, uh-huh, fácil. No. Abrirle tu sexualidad y tu orientación sexual a alguien que te está preguntando no es fácil. Pero en el INEGI desarrollamos mecanismos para intentar asegurar la mejor respuesta posible a una encuesta. La encuesta de diversidad sexual era aplicada con una tableta. Uh-huh. Llevábamos unos audífonos nuevos, uh-huh, se los entregábamos a la persona entrevistada. Si estaba en el hogar, pues ahí estaba la mamá, la hermana, la abuelita, el papá, los hermanos, ¿no? Y te iban a preguntar de la orientación sexual o, wow, tu identidad de género. Entonces, pues no es para nada viable, ¿no? Entonces tú en la confidencialidad de tus audífonos con la tableta, incluso ni el sensor veía la pregunta. Uh-huh. Te volteábamos la tableta, le dábamos play a la pregunta, tú la veías y tú escuchabas la pregunta aquí o la leías. De hecho, no la leías, te la dictaba y tú elegías 1, 2, 3, 4. Elige 1, si esto, 2. Ajá. Y fue un éxito a nivel mundial. De hecho, países como Francia hacen conferencias y dicen, se brincaron la barda, van adelantados en el tema de diversidad, porque es una encuesta nacional. Y esas son las estrategias que hacemos para asegurar la integridad de la información, ¿no? Hay ciencia, ¿no? Incluso le decía yo a estas entidades con las que estamos generando proyectos de información que ellos no tienen, le digo, una pregunta, el INEGI tiene laboratorio para esa pregunta. O sea, no la puedes modificar, no la puedes tropicalizar, no la puedes acortar. Tenemos un mecanismo. Si está marcada en negrita la pregunta, en el que se lee pie juntillas. Así, porque eso tiene ciencia que nos asegura que la respuesta, la pregunta va a ser bien dicha y en consecuencia la respuesta tiene una alta posibilidad de ser respondida de manera adecuada, ¿no? Le decía a la gente, no es lo mismo preguntarle, ¿no? Ves a una persona cargando a su niño en una esquina, le dices, oiga, ¿su niño trabaja? No, ¿cómo crees? No trabaja el que trabajo yo. Pero para los estándares del trabajo infantil, si el niño lo acompaña en la esquina, está violentando sus derechos de niño, luego entonces está en condición de trabajo infantil. Entonces, ¿cómo le preguntamos? Oiga, no es lo mismo su niño trabaja con usted todo el día a preguntarle, oiga, cuando usted trabaja, su niño lo acompaña aquí todo el día. Sí, aquí está conmigo, porque si no, ¿quién me lo cuida? Entonces el niño igual está en condiciones de vulneración de sus derechos. Luego entonces adecuadamente califica como trabajo infantil. Entonces, esa ciencia de cómo preguntar tiene todos nuestros cuestionarios, de todos procuran tener esa ciencia aplicada detrás de la forma en cómo se dice una pregunta, ¿no?
No, Javier, entonces, de verdad yo estoy anonadado. Digo, antes que nada, felicidades por el esfuerzo y también gracias por tanta información que nos ayudan a generar. O sea, digo, esta plática yo tengo en mil dudas que seguramente me tocará ya ir a visitarles ahora yo a ustedes, aquí a título de explorador. También agradeciendo un poco el apadrinamiento que traemos del clúster y de la Secretaría de Turismo, que con la Subsecretaría de Inteligencia pues está buscando generar más estadística. Traemos esa bandera y todo el interés, pero bueno, también mucha de la gente que nos escucha pues quiere aprender más. Quiere recomendaciones de libros, de podcast, alguna serie, que seguramente tendremos algunos gustos compartidos porque algunas series ya empiezan a meter más estadística, pero a título personal y profesional, ¿qué te gustaría recomendar para alguien que quiere entrarle al mundo de los datos?
Sí, fíjate que yo normalmente a mi equipo le digo, yo no soy de mucho leer libros completos, yo soy como que de hilos, ¿no? Agarro un hilo. Pero sí recuerdo un libro que para mí detonó mucho esta parte, a lo mejor así lo entendí yo, ¿no? Era un libro que leí hace como unos 15, 20 años, se llamaba, no recuerdo el autor, la verdad, no, me quedo con el título porque siempre lo he traído, se llamaba Si no está roto, rómpalo. Y es un poco esta, si no existe, ¿por qué no existe? Si no está, ¿dónde lo encuentro? Y desde ese entonces yo tengo esta visión de integrar datos. Escucho a ti y digo, ah, me hace clic con la idea y me esfuerzo mucho por estar integrando. Cacho algo en la tele, veo la noticia y voy integrando, ¿no? ¿Por qué subió el dólar? Ah, guerra en Irán y cómo afecta. Ah, el petróleo. Ah, y la economía va a subir la inflación, las tasas. Oh, y yo trabajo mucho en la integración de la información para poder tener contexto y platicar, porque era lo que me dedico y luego eso me sirve para traer ejemplos. Y a mí particularmente eso lo hago enfermizamente, lo quiero decir así, cuando veo televisión, películas, ¿no? Yo soy normalmente fan del sci-fi, de las cosas muy trabadas, ¿no? Por darte un ejemplo, a mí me gustó mucho y la sigo viendo una serie que se llama Dark en Netflix. Se me hace muy compleja porque tiene como muchos hilos, muchas dimensiones, muchos personajes intrincados. Me gusta mucho esforzarme a empezar y tratar de entender, ¿no? Y anticipar. Entonces, por ahí va. Y de lo que, si yo quisiera recomendarle, la verdad es que tú dices un buen punto. Esta parte de los boletines y comunicados del INEGI con un enfoque social, la verdad es que si voy a sugerir algo, tengo que sugerir lo que producimos en casa, que son esas estadísticas a propósito de, ¿no? Que son, digamos que una llave para que un niño, una niña, una ama de casa, un papá, un abuelito tenga charla a partir de un dato duro. Porque algo que nos pasa es, yo creo, no, a mí me parece. Hace un tiempo fui a un instituto de derechos humanos, no voy a decir cuál. Dice, es que Nuevo León es el estado con más divorcios. Y yo le digo, está muy bien. ¿De dónde sacó su dato? No, no es que lo vi, le digo, ¿de dónde sacó su dato? No, es que no, mire, a ver, ahorita le di su presentación. Le digo, mire, esto es el dato. ¿no? Y tuvimos un evento con una secretaría en materia de seguridad que fue airadamente a reclamarnos, y esa es la importancia de lo que te digo. Claro. Nos dice, es que tú dices que hay tantas muertes por homicidio, y yo acá traigo esta cifra. Está muy bien, yo no discuto tu cifra. Yo aquí tengo todos los registros administrativos que
respaldan
la cifra que yo traigo. Usted dígame qué respalda su cifra. Bueno, esa es la parte esencial. Entonces, a veces ir a las estadísticas a propósito te da contexto, ¿no? Porque no hay mucho. Alguna vez alguien me decía, no, Nuevo León es el estado que más cerveza toma. ¿De dónde lo sacaste? O sea, si es feeling, pues no cuenta, ¿no? No cuenta. Hay que acostumbrarnos a usar el dato, y para fortuna de este país y de este estado, el INEGI, la verdad, hace un esfuerzo bien profesional, y qué bueno que abres este espacio. Hago una invitación a quienes nos escuchan o a quienes nos escucharon y quieran que tengamos una charla parecida a esta o discutir algún tema particular. Yo quedo a sus órdenes. Dejo aquí el espacio y la apertura para que compartas mis datos personales sin problema. Cualquier invitación, conferencia, charla, no pasa. Insisto que les digamos, sí tengo datos, pero no los tengo al nivel que tú ocupas, pero ¿qué podemos hacer para construir de manera conjunta ese dato, ¿no? Entonces, vayan al INEGI, www.inegi. Tenemos un apartado que se llama sala de prensa. Claro. Todos los días están, somos bien puntuales. Si tal día decimos que vamos a liberar una encuesta, la liberamos. Si tal día, tal hora vamos a difundir un comunicado, un boletín, lo difundimos y lo presentamos. Ahí están, ¿no? Servicio gratuito, todo es descargable, todo es datos abiertos. Pueden ver las metodologías, las formas en cómo se planificó, el tamaño de las muestras, etcétera. La página es muy abierta y muy sencilla. Si no le entienden, también les digo a los usuarios, no batallen. Échenme una llamada al INEGI y yo con mi equipo les ayudamos a salir de ese atasco en el que están y puedan seguir su análisis, su investigación o su proyecto, ¿no? Quedamos a las órdenes de todos los que nos escucharon.
No, te agradezco muchísimo, Javier. La verdad es que qué tanta apertura, y si nos escuchas, pues sé curioso, ten ese apetito de cuestionar un poco la información que ves, porque el tener ese cuestionamiento te va a llevar a tener tu propio pensamiento crítico respaldado en datos como los que justamente el INEGI nos comparte. Entonces, pues eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho, Javier, de verdad, la visita, el entusiasmo con el que participan, y recuerden que los datos, el INEGI y todo lo demás que tiene relacionado con indicadores va mejor con café. Hasta la próxima.
Buen provecho, buena tarde, y pregúntenle al INEGI.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.